Espíritu Santo, feliz día de Pentecostés para ti. Ahí donde estás, extiende tus manos delante de ti y dile: Espíritu Santo, feliz día de Pentecostés. Celebramos tu venida, Espíritu Santo. Celebramos tu venida, Espíritu Santo. Gracias por darnos tu amor. Gracias por darnos tu poder. Gracias por hacernos soñar de una manera más allá de lo que humanamente podríamos alguna vez soñar. Feliz Pentecostés. Feliz Pentecostés, Espíritu Santo. Este es tu día. No es nuestro día. Este es tu día, Espíritu Santo. Y te reconocemos como Dios esta mañana. Amén. Amén. ¿Les parece si leemos juntos la palabra? Hechos capítulo 2 dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Pantífila, Egipto y de áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. ¿Y sabes qué, iglesia? Por muchos años yo tuve el regalo de estudiar teología y siempre soñé con la idea de cómo debió haber sido el tiempo en donde la Biblia nos relata el Antiguo Testamento. Qué lindo debió haber sido, y yo me imaginaba vivir en los tiempos del Éxodo, salir de tu casa y de repente ver pasar una plaga en contra del faraón, ¿cierto? Liberando al pueblo y ver grandes señales y maravillas. Probablemente si tú leíste parte del Antiguo Testamento, o al menos una pequeña parte, debiste haber leído algunos milagros y cosas increíbles que tú dirías: wow, me hubiese encantado estar ahí para verlo. Pero la verdad es que si nosotros hubiésemos nacido en ese tiempo, hubiésemos probablemente escuchado a alguien que una vez supo de alguien que compartió con un profeta que escuchó a Dios. Y esa hubiese sido nuestra experiencia si hubiésemos nacido en ese tiempo. Ahora, tú dirás: bueno, quizás mi expectativa no está en haber estado en el Antiguo Testamento. A mí quizás me gusta más el Nuevo Testamento. Y me hubiese gustado estar en el tiempo en donde Jesús estuvo acá en la tierra. A mí me hubiese encantado estar ahí en las bodas de Caná, ¿cierto? ¿A quién no le hubiese gustado ver a Jesús multiplicar el agua, ¿cierto?, y transformarla en vino? Ese es un clásico del cristianismo. Para mí me encanta, pero la verdad es que si hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, hubiésemos sido personas en medio de multitudes que intentaban alcanzar a Jesús y habían miles de personas que lo alejaban de nosotros. Pero tenemos el regalo de estar en el tiempo del Espíritu Santo en donde Dios mismo vive en ti. No puedes estar más cerca de nosotros. Cuando tú le das un abrazo a alguien, ya, si te, a los que les gusta abrazar personas, tú le das un abrazo a esa persona y dices, wow, qué lindo, qué cercana esta persona. Bueno, el Espíritu Santo va más profundo contigo porque va a vivir y viene a habitar dentro de ti. Y lo que pasó el día de Pentecostés fue que el Espíritu Santo vino sobre su gente. Y así como celebramos Semana Santa, hoy día celebramos Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y la verdad es que mi corazón siempre, siempre ha estado con el mover del Espíritu Santo. Yo nací en una iglesia muy, muy tradicional. Me encantaba estudiar la Reforma. Me encantaba estudiar teología, tener harta información en mi cabeza, porque entre más información yo tuviera, más cercano me sentía a Dios. Hay un gran problema con esa ecuación, y es que entre más pasaba tiempo estudiando y tragando información, no me sentía más cercano a Dios. Y se suponía que yo debería experimentar eso, pero no pasaba. Y el problema es que en realidad la información no necesariamente nos lleva más cerca de su presencia. Y desde que llegué a la Viña, viví lo que probablemente muchos y muchas de ustedes vivieron al llegar por primera vez. Llegué a la reunión, empezó la adoración y me puse a llorar. Y no sabía qué era, era algo que se sentía increíble, pero lloraba, lloraba, lloraba. En ese tiempo estábamos en el Hotel Manquehue, y pasó la primera reunión y ya estaba en la segunda reunión y yo seguía llorando y llorando y llorando. Y yo creo que esa fue la cuarta vez en mi vida que yo lloré. Y fue larga. Pero había algo especial, había algo distinto. Y lo que más me encantó fue entender que eso distinto es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en este lugar. Y desde ese tiempo mi corazón y mi anhelo ha estado con el mover de su Espíritu. Que podamos vivir un Pentecostés todos los días. Esa es mi oración personal. Señor, que lo que pasó acá en la Biblia y que lo que está escrito acá en la Palabra no sea una linda historia, sino que sea mi historia personal. John Wimber, el fundador de la Viña, solía decir que cuando él llegó a la iglesia, él había leído parte de la palabra de Dios, había estudiado los evangelios y ya habían pasado algunos domingos en donde él había empezado a asistir por primera vez y se acercó a uno de los líderes de la iglesia y le dijo, oye, ¿cuándo vamos a empezar a vivir estas cosas? Y el líder le dice, ¿qué? Y John le dice, ¿cuándo vamos a vivir estas cosas? ¿Cuándo vamos a multiplicar los panes, echar fuera algunos demonios? Y el líder va y le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer esas cosas, tú solo tienes que creerlas. Y Wimber dice, bueno, eso es patético. Yo pensaba que nos juntábamos a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, y después íbamos a ganar unas almas para Cristo antes de ir a almorzar. Y eso era la iglesia. Y la verdad es que en la palabra de Dios la iglesia es muy distinto a lo que nosotros hemos estado viviendo. Y si nosotros vamos a esta palabra, lo lindo es que vamos a quedar inmediatamente con una sensación que yo le digo una santa insatisfacción. Hay algo acá en el estilo de vida de la iglesia que no me cuadra para bien. Hay algo que me está faltando. Y para mí lo que falta es este gran mover del Espíritu Santo. Mi mayor anhelo y mi mayor compromiso hacia Dios es usar mi propia vida para que este mover no solo venga sobre mi iglesia, sino sobre Chile y el resto de Latinoamérica. Tú puedes encontrar historias, y esto me encantó que David lo haya dicho hace un par de domingos atrás, de cómo la iglesia está unida al mismo tiempo de ayuno. Y lo chistoso, yo recuerdo cuando estábamos en la oficina con David y nos dimos cuenta de, oye, parece que ya en Argentina están llamando a un ayuno en la misma fecha que nosotros. En Brasil también está sucediendo esto. en Ecuador, en distintas partes del mundo, y por primera vez en mucho tiempo, veo una conciencia en la iglesia de decir, wow, tenemos que celebrar Pentecostés, tenemos que hacer una fiesta de la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Porque agradezco a Dios que estemos en un lugar alineados con lo que Él está haciendo. Nosotros podríamos tener una linda iglesia y un lindo contexto de iglesia, lindas canciones, lindas cosas pasando, pero podríamos estar completamente desalineados de lo que Él está haciendo. Y cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, nos alineamos con lo que Él quiere hacer. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere traer a Chile y a nuestra iglesia? Avivamiento. Dios quiere traer avivamiento. Y es más, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Y el Espíritu Santo me decía, diles que quiero traer avivamiento. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Esto me llevó a una gran pregunta que quizás tú estás teniendo en este momento. Señor, ¿qué es avivamiento? ¿Cómo se ve el avivamiento? Y la verdad es que por mucho tiempo pensamos avivamiento en reuniones largas y muchas personas recibiendo a Jesús en su corazón. Pero si tú lees la historia, ya, si no me equivoco, en Open Books hay unos libros que se llaman Los Generales de Dios, ya, muy buena lectura recomendada si te gusta leer. Ahí tú puedes leer harta historia de avivamiento. Y te das cuenta de que no solamente se trata de personas recibiendo a Jesús por multitudes, ni tampoco se trata de reuniones largas de adoración. Y es más, te voy a decir algo, eso es muy humano para hacer solamente avivamiento. Y estudiando y preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo definir avivamiento? Me encontré con esta definición y me encantó. Avivamiento es ver el reino de Dios en su máxima expresión en todas las áreas de nuestra sociedad. No solo en la iglesia. El reino de Dios en la iglesia, a través de una iglesia movilizada con una voz profética que hace evangelismo y alcanza a las naciones. El reino de Dios en la familia. Tu familia es el espacio en donde Dios va a traer avivamiento también. El avivamiento es el reino de Dios invadiendo al mismo tiempo que la iglesia y la familia, invadiendo la educación. ¿Hay alguien acá que trabaja en colegio o tiene un llamado a trabajar en colegio? Dios va a invadir ese lugar. Dios quiere invadir este lugar. ¿Sabes qué otro lugar más impacta el avivamiento? El gobierno. El gobierno. La política es profundamente impactada por el reino de Dios. Cuando el avivamiento viene, el fuego de Dios no solamente se queda en la iglesia, sino que se esparce hacia afuera e incluso la Casa de Moneda acá en Chile se va a ver afectada por el reino de Dios. Los medios de comunicación son impactados por el reino de Dios. El arte, el entretenimiento y también los negocios. ¿Hay emprendedores acá o gente que se dedica a trabajar en negocios? Si este eres tú, el Espíritu Santo quiere traer un fuego sobre ti. Que vas a contagiar, porque el reino de Dios se va a expandir a través de esto. El avivamiento es cuando el Espíritu Santo toma todas estas áreas y las llena con su presencia. No solamente conversiones, eso es una muy linda parte, pero tenemos que perseguir cada una de estas áreas impactadas radicalmente. Dios nos ha llamado a ser una iglesia de influencia y tenemos que usar esa influencia para impactar con la presencia de Dios. Y te digo algo, ahí vino una gran pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Y le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios me recordó que hace hartos años atrás con Jenny, creo que estábamos de novios o estábamos pololeando, me acuerdo, estábamos planeando visitar un avivamiento, ¿ya?, que estaba está en Redding, California, de una iglesia que se llama Betel, que en su ciudad y en la zona en que Dios le entregó, ellos lograron, a través del poder del Espíritu Santo, el impacto en cada una de estas áreas de la sociedad. Por eso es un avivamiento. Y empezamos a decir, Bueno, el día en que vayamos para allá, me acuerdo que dije esto, tenemos que tener el celular cargado con harta batería porque nos van a dar las mejores palabras proféticas que hemos recibido en mucho tiempo. Y yo voy a tener que grabar esas palabras proféticas para después anotarlas. Y me acuerdo que decíamos, sí, y tenemos que también llevar una batería por si la batería del celular no nos da. Y sería bueno llevar también como notas porque realmente va a ser increíble y lo que vamos a escribir ahí hay que registrarlo porque es mucho lo que vamos a recibir ahí y va a ser impresionante. Y de repente el Espíritu Santo me dice, para. ¿Y sabes lo que me dijo? Nos dijo con Jenny, si tú tuvieras la expectativa que tienes de visitar ese avivamiento para venir los domingos a la iglesia, sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Y Dios empezó a confrontarnos con Jenny en ese momento y nos decía, si tú crees que allá vas a recibir algo increíble, poderoso, indescriptible, y acá no, entonces lo que va a pasar contigo es que allá lo vas a recibir y acá no. Porque estás quitando fe, estás quitando expectativa de lo que Dios puede hacer en tu iglesia. Y me acuerdo que veníamos camino a la iglesia pidiéndole perdón a Dios. Iglesia, una de las cosas que me encanta de las redes sociales es que me conecta con el mover del Espíritu Santo alrededor del mundo. Una de las cosas que a mí personalmente me ha jugado en contra es generar una expectativa en otro lugar que no es mi casa. Y voy a ser bien vulnerable en esto. ¿Y por qué te cuento esto? Porque lo que quiero, iglesia, es que tengamos expectativas de lo que Dios va a hacer. Como nunca antes en años en la iglesia, cada domingo digo, wow, ¿cómo puede ser un domingo mejor? Siguiente domingo es mejor que el anterior. Como pocas veces he visto, estamos sumamente alineados con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y tenemos que disponer nuestro corazón a Él. Porque no solamente se trata de lo que Él puede hacer, sino también de cómo nosotros nos sumamos a eso. ¿Cuál es nuestra expectativa como iglesia? ¿Qué esperamos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos que Él quiere hacer? Y la verdad es que me encantaría animarte a que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, confróntame esta mañana. ¿Por qué? Porque para recibir más de ti, hay cosas a las que tengo que renunciar. Hay expectativas que tengo que dejar y expectativas de este lugar que tengo que abrazar. En pandemia, el Espíritu Santo me llevó a conectarme con el avivamiento en distintas partes del mundo y pudimos con Jenny conocer, ni siquiera yo sé cuánta gente alrededor de todo el mundo que estuvieron o lideraron algún avivamiento en cierta medida. Una de esas personas la conocía de antes, pero tuve el regalo mucho más de compartir con él. No sé si recuerdan a Ken Fish, ¿cierto? Tremendo hombre de Dios. Estuvo hace años en la iglesia. Suena como mucho, pero... Y recuerdo bien que una de las razones por la cual estaba conversando con él y con otras personas era porque quería entender mucho mejor esto del avivamiento. Quería saber cómo esto puede ocurrir en nuestra iglesia y qué puedo hacer yo para que algo así ocurra. Y en medio de la conversación entendí que yo tenía en realidad una pregunta distinta en mi corazón y como que se me salió nomás. Y le dije, ¿quién? ¿El avivamiento es algo que va a venir de repente o es algo que yo tengo que provocar? Y me acuerdo que él me miró y me dijo, por separado y juntas, al mismo tiempo. Y me acuerdo que él me leyó este pasaje en Jeremías capítulo 29, 11. Dice así, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Imagínate esto. Y después el profeta dice, sí, me encontrarán. Imagínate esto. Dios quiere venir y Dios quiere hacer algo increíble. ¿Hay alguien que crea realmente que Dios va a traer avivamiento sobre nuestra familia? Amén, amén. Y sobre Chile y sobre Latinoamérica. Dios quiere hacerlo. Pero ¿sabes qué? Efectivamente, Dios quiere hacerlo y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y esos planes son avivamiento. Ese plan es un gran mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Ahora viene un desafío. Si me buscan. Cuando su anhelo de venir sobre nosotros conecta con nuestro anhelo de que esto ocurra, entonces el avivamiento viene. Y eso es lo que tiene que suceder, iglesia. Que la intención y el corazón de Dios, que ya conocemos, se conecte con lo nuestro. Y el problema es que eso no pasa. Y para que eso ocurra, probablemente vamos a tener que renunciar y dejar muchas cosas en pos de eso. Sueños, ideas, metas, expectativas. A quienes son amantes del avivamiento en esta iglesia, les quiero decir, direcciona las expectativas hacia esta casa. Porque Dios ha puesto un corazón increíble acá. Por lo tanto, cuando su anhelo se junta con el nuestro, ¡boom! ¿Y sabes qué es lo interesante? Volvamos al relato de Pentecostés. ¿Sabes qué? Pentecostés es una fiesta bien interesante y un momento bien interesante porque los discípulos en ese momento no la estaban pasando bien. Siguieron a Jesús, vieron grandes milagros, hicieron grandes cosas, fueron de gran impacto, pero Jesús se fue. Y yo no sé tú, pero si yo hubiese seguido a Jesús hasta ese punto y después Él se va, me sentiría mal, preocupado, como chuta, nos van a matar, hasta acá llegamos, fueron lindos 3 años, pero esto se acabó, etcétera, ya está. Y ellos estaban preocupados, estaban angustiados, pero ¿sabes qué? Y esta es mi imaginación. Jesús hizo algo muy lindo y es que los discipuló, invirtió en ellos. ¿Y sabes qué les enseñó a los discípulos que ahora estaban agobiados, aterrados, sin saber qué iba a pasar? Les enseñó a orar. Mateo capítulo 7 dice esto: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo aquel que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le darán una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Me imagino los discípulos en esta angustia y de repente diciendo, ¿se acuerdan cuando Jesús nos dijo esto de el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que golpea, se le abrirá? Sí, me acuerdo. ¿Y si pedimos? ¿Y si empezamos a golpear? Y me imagino, siempre hay como un incrédulo en esto. Entonces me imagino el incrédulo, no sé quién, diciendo, pucha, ¿y si no pasa nada? ¿Y si no viene? Dijo, pero Jesús nos mandó a orar. Pero si se fue, ¿qué vamos a hacer? Mira esto, Lucas capítulo 11. Dice así, y luego Jesús utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de esto. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaban de llegar visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no te podemos ayudar. Les digo que, aunque no lo haga por la amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Oh, heavy. Jesús literalmente les enseñó y entrenó a los discípulos para ser insistentes. Para decir, ¿sabes qué? Me imagino a Jesús. Yo me voy a ir, ellos van a estar ahí, van a entrar en pánico. ¿Qué van a hacer? Les voy a enseñar a orar. Ahora, la gran pregunta es cómo oraban estos discípulos para que estas cosas pasaran. Y me encanta, porque ¿sabes cómo yo me imagino que ellos oraban? Así. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Jesús dijo que lo iba a enviar. Ven Espíritu Santo, tú lo dijiste Jesús, nos vas a enviar a tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, eres bienvenido Espíritu Santo. Lloraban, lloraban, lloraban. Ven Espíritu Santo, vengan, vengan, vengan. Oremos juntos, reunámonos, oremos. Ven Espíritu Santo. Y oraron, lloraron, lloraron, lloraron. Y buscaron, y golpearon, y gritaron, y llamaron hasta que el Espíritu Santo vino. Y la verdad, iglesia, quiero decirte algo con todo mi amor. En la Viña amamos la frase, ven Espíritu Santo. Nos encanta, a mí me encanta. Pero a veces me pasa que estamos orando por la comida y decimos, ven Espíritu Santo, bendice estos alimentos, amén. Y la verdad es que a veces esta oración se ha vuelto una rutina o una frase repetitiva en nuestro estilo de vida de iglesia. Como tenemos que orar, ven Espíritu Santo. Pero la verdad es que la Biblia acá nos muestra que los discípulos estaban desesperados orando porque realmente el Espíritu Santo viniera. Yo me pongo a pensar de repente, ¿cuántos les gusta orar por la comida? A mí me gusta cada vez que almuerzo, oro por la comida. Y hago la clásica oración, Señor, multiplica estos alimentos, bendice de las manos que lo hicieron, amén, ¿cierto? Un día estaba orando así y dije, ¿y qué pasa si realmente los alimentos se multiplican así enfrente mío y los panes empiezan a saltar así por todos lados? ¿Se han imaginado eso alguna vez o no? Yo empecé a preguntarme, quizá ahora que lo pienso, oraba esto, pero en realidad no lo hacía pensando en que realmente esperaba que Dios multiplicara los alimentos. Y cuando nosotros oramos por la venida del Espíritu Santo, muchas veces no oramos esperando a que realmente venga. Es más, de repente he estado en reuniones de adoración, donde parte clásico líder de adoración, ven Espíritu Santo, y ahora vamos con lo que todos sabemos y conocemos el programa de memoria. Me acuerdo hace 1 o 2 años atrás estábamos con Jenny y Roger y Gloria viajando a la Viña en Los Ángeles. Y Dios había puesto que, y así ha sido, de que Dios iba a comenzar un gran mover allá. Y mientras estaba camino allá, el Espíritu Santo me dice, ¿y qué pasa si el gran avivamiento que tú has estado esperando ocurre allá? Yo dije, claro, yo estaba pensando ya que iba a ser el lunes cuando viniera de vuelta, mi agenda de la semana. Y ahí inmediatamente Dios comenzó a confrontarme. Tú en realidad esperas que va a haber una linda reunión, pero no estás esperando el gran mover realmente. Y el Espíritu Santo comenzó a preguntarme, ¿y qué vas a hacer si viene el gran mover de Dios y tú estás allá? Y dije, bueno, tendré que vender mis cosas, terminar mi arriendo, arrendar en otro lugar, allá más cerca del lugar del mover del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Y comencé a darme cuenta de cómo hay un montón de cosas en mi liturgia, en mi estilo de vida cristiano, que están sumamente automatizadas. Me acostumbré a decir ven Espíritu Santo, me acostumbré a hablar de avivamiento sin tener expectativa de avivamiento. Y la verdad, iglesia, es que tenemos que renunciar a eso ya. Porque creo no ser el único. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo quiere hacer algo. Él tuvo la idea de que estas cosas pasaran, no nosotros. Con mi grupo de conexión, al igual que todos ustedes, ¿cierto? Estamos leyendo el libro de Hechos. y la verdad es que ha sido wow. Y ya hace 2 semanas vivimos nuestro propio Pentecostés en nuestro grupo de conexión. Gente comenzó a hablar en lengua, gente empezó a llorar, gente empezó a recibir más del Espíritu Santo. El Pentecostés está ahí, decíamos, wow, gracias Señor, porque si eso pasó en nuestro departamento, esto va a pasar acá en Centro Parque. Y te digo algo, iglesia, si hay un día en el que tú debes decir, quiero tener expectativas de que el Espíritu Santo venga con poder, es hoy día, el día de Pentecostés. Y te digo algo, si esto pasa en un departamento, si pasa en la calle, ¿por qué no va a pasar acá? Sí, es más, te digo algo, en la Biblia, realmente el avivamiento, el mover de Dios, no ocurre en la calle, ocurre en la iglesia y se desborda a la calle. Y eso es lo más poderoso de esto, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo acá en casa. Por lo tanto, debemos estar conectados con lo que Él quiere hacer acá. Porque en el momento en que nos desconectamos de acá, nos desconectamos de lo que Él quiere hacer acá. Y nos perdemos la bendición que Él tiene. Muchas veces, iglesia, nos hemos satisfecho muy fácilmente. Muy fácilmente. Caro Sánchez, ¿dónde estás allá? Muy bien. Con la Caro, que ella es coordinadora de la Escuela del Reino, estuvimos hace un par de semanas. La Caro en realidad recibió mucha de mi propia frustración. Porque habían pasado varias semanas en la escuela y yo no estaba viendo ese gran mover de Dios que estaba esperando. Y me acuerdo que me senté con la Caro y le dije, Caro, algo me falta en esto. Está linda la escuela, me encanta la Escuela del Reino, pero hay algo que me está faltando, hay algo que me está incomodando en mi corazón y que necesito encontrar ya. Y después de una larga conversa con la Caro, fue la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Y justo ese día Ruth estuvo con nosotros en la noche junto con Ale compartiendo. Y te puedo decir que el Espíritu Santo vino, pero vino en mayúscula. De ese relato tipo Pentecostés. ¿Quiénes estuvieron ahí? Amén. ¿Cierto? Wow. ¿Y sabes por qué? Porque somos una iglesia de la presencia de Dios, somos una iglesia de avivamiento. El avivamiento es algo que está en ti y está en mí, es normal. No es la excepción, es la norma. Queremos vivir una vida que impacte todas las áreas de la sociedad con el poder del Espíritu Santo. Por eso en la Viña siempre decimos esta frase, vivimos un estilo de vida naturalmente sobrenatural. Donde sea que vaya, los milagros nos siguen. Y me gustaría contarte una historia. Una historia que tiene que ver mucho con nosotros. Había hace muchos años atrás un pastor llamado Chuck Smith. Él era parte de una pequeña iglesia llamada Capilla Calvario en los Estados Unidos. La iglesia no crecía mucho y parecía que a la gente tampoco le importaba mucho porque era un grupo muy pequeño que había estado muchos años en esa iglesia. La única persona joven en esa iglesia era su hija. Y adivina por qué estaba en la iglesia. Porque era la hija del pastor. De un momento sorpresivo, llegó a casa de Chuck, de este pastor, un hombre llamado Lonnie Frisbee. Y le habló de cómo los jóvenes de hoy en día están experimentando el más profundo de los vacíos que habían experimentado jamás. E invita a Chuck a rendir su religiosidad, sus métodos y sus expectativas con tal de alcanzar la generación que Jesús quería alcanzar. Y así es como de a poco comenzaron a llegar jóvenes a esta iglesia. Pero no cualquier joven. Eran hippies. Y por primera vez en años, incluso él cuenta, en décadas, habían jóvenes en la iglesia. Por eso, muchos de sus líderes comenzaron a levantarse y a generar oposición. Los ancianos de la iglesia comenzaron a enojarse porque al ser hippies eran personas desordenadas y muchas veces sucias. y el mayor alegato, el mayor reclamo que había en contra de este pastor era: ¿por qué trae hippies a la iglesia si vienen a ensuciar la alfombra? Y la iglesia comenzó a llenarse de más y más jóvenes. Pero como te imaginarás, al menos estos hippies no tenían mucho dinero, por lo tanto tampoco aportaban mucho financieramente a la iglesia. Entonces los ancianos de la iglesia juntaron al pastor en una reunión de emergencia un día sábado y le dijeron: Chuck, nosotros somos los que sustentamos financieramente a la iglesia y pagamos tu sueldo, por lo que te pedimos que te encargues de estos hippies. Perdón. Al día siguiente, Chuck estaba en la puerta de su iglesia en la entrada. Y había una larga fila de jóvenes hippies. Y cuando los ancianos se acercan a la entrada, estaba Chuck con una silla, un paño y un balde de agua tibia, lavándole los pies a estos hippies para que no ensuciaran la alfombra y pudieran entrar a la iglesia. ¿Me ayudas con la primera imagen, Fidel? Quiero mostrarte cuál es el fruto, ¿ya?, de las acciones de hambre por Dios, de cómo este pastor prefirió lo que el Espíritu Santo quiere hacer, incluso que su ministerio. Esa imagen que estás viendo tú era una de las muchas imágenes de los bautismos que ocurrían en esa época. Y no puedo ver esa imagen sin que mi corazón me dé una razón por la cual vivir al verla. Porque por eso estoy vivo. Porque por eso mi corazón arde. No por leer la historia una vez más, sino porque quiero eso y mucho más aquí. Aquí. Ese es el fruto de una persona que no le importó lo que gente religiosa decidiera. No le importó su sueldo, no le importó su estabilidad. Es más, no le importó lo que la gente de la iglesia le iba a decir. Ayúdame con la siguiente foto, amigo. Esa iglesia era un día de semana en los clásicos bautismos que tenían. Cada día se bautizaban entre 500 hasta 1,000 personas. Cada día. Y me encanta esta foto. Esta junto con la otra son mis dos favoritas. Tú puedes buscar mucho más acerca de esto en internet. Este es el fruto de una persona que dijo: Espíritu Santo, tú eres primero. No me importa el ministerio, no me importan las finanzas, no me importa mi vida, no me importan mis planes, me importas tú. Y yo estoy dispuesto a seguirte. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que este es el fruto de una persona. De una. De lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona. ¿Y sabes qué? Tú dirás: bueno, qué linda historia. Pero de acá, de este mismo avivamiento, nació la Viña. De acá nació esta iglesia. Y te digo algo más, como un dato más interesante, es que nuestro pastor fundador, Roger Cunningham, se convirtió ahí. Y si hoy día tú estás acá, es porque esto ocurrió. Porque alguien fue obediente. Porque alguien se atrevió. Porque alguien le dijo que sí a Dios. El Espíritu Santo no necesita nuestra perfección, pero sí nuestra intención. Dios creó la iglesia como un espacio de encuentro entre su Espíritu Santo y nosotros. Cualquier cosa que no se vea así es lejana a la intención de Dios con la iglesia. Y a mí me encanta. ¿Se acuerdan que yo les dije que, al igual que probablemente muchos de ustedes acá, cuando llegué a la Viña, empezó la adoración y lloré y no entendía por qué, pero lloraba. Muchas veces en estos años he intentado explicar qué es la Viña y hasta el día de hoy todavía siento que no lo puedo lograr explicar bien. Pero un día escuché a alguien decir esto y para mí esto es lo mejor. Una vez escuché a alguien decir: oye, ¿tú crees que Dios realmente está en tu iglesia? Para mí la viña es el lugar en donde realmente Dios está acá. Pero no es como que estuviera por acá, no. Es que realmente yo puedo decir Dios está acá. Me acuerdo mis primeros domingos, de repente en el tiempo de oración Roger agarraba el micrófono y decía, bueno, hay alguien que está enfermo acá, sí, vamos a orar rápidamente, declaramos sanidad, y la gente se sanaba. Y es como, pero si estamos en el tiempo de oración, no entiendo cómo, en qué momento pasó esto. O a veces venía el Espíritu Santo y gente caía al suelo y yo decía, pero ¿dónde está en la Biblia que se cayó hacia atrás y no hacia adelante? No lo puedo entender. O a veces personas comenzaban a recibir el don de lenguas y decía, bueno, pero ¿y dónde está el intérprete? No lo entiendo. Y la verdad es que lo único que te puedo decir es que Dios está acá, ahora. Y tengo el regalo, de verdad, y tú y yo tenemos el regalo de ser parte de una iglesia Viña Las Condes, donde realmente podemos decir, Dios está acá. Dios está acá, Dios se mueve en este lugar. Y llegó un momento, y es más, te voy a ser bien sincero, que vi tantos milagros que ni siquiera podría contar acá. Que no los puedo contar. Así de fuerte. Las maravillas más sorprendentes, cosas que quizás jamás en mi cabeza racional alguna vez pude imaginar que podía pasar. Y en un momento de mi vida le dije, Espíritu Santo, borra todo lo que yo pensé que tú eras y enséñame, me entrego a ti. Le dije, Señor, si yo tuviese un botón que dijera reset, apriétalo ahora, lo necesito desesperadamente. Y hoy día en la mañana, mientras oraba, le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ya nunca más te voy a pedir ninguna explicación de nada. Tú no tienes que explicarme nada de tu mover. No tienes que darme ninguna explicación. Es más, ni siquiera tienes que mostrarme en la Biblia dónde está tu mover. Tú eres Dios y punto. Y yo decido recibirte. Y te lo digo, ¿por qué? Porque muchas de estas cosas van a pasar en algunos minutos más. Y a veces podemos llegar a un lugar así como, bueno, veamos qué pasa. Y yo recuerdo muchas veces en mi vida yendo a conferencias, eventos, reuniones especiales, etcétera, diciendo, bueno, hicieron un llamado adelante, voy a ir para cachar, para ver si pasa algo. A veces pasaba, a veces no, y si no pasaba, no estuvo bueno. Si pasaba, uff, espectacular. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo no es algo que se debe moldear a nosotros. Nosotros debemos moldearnos a Él. Y te voy a ser bien sincero, iglesia, porque siento que también Dios nos está llevando a un lugar de madurez. Si no te gusta el mover del Espíritu Santo, pídele, Señor, enamórame de tu mover. Porque Él no va a detener su mover porque a nosotros no nos gusta o no lo entendemos. Este mensaje, lo que estoy predicando, es solo un intento sumamente racional, a tu mente racional, de decirte, abre tu corazón, tu vida, al mover del Espíritu Santo esta mañana. Porque yo sé, de verdad, yo sé que si tú lo haces, el Espíritu Santo va a venir con gran poder sobre ti. Y sobre todo quienes van a salir a hacer después evangelismo, esto no es opcional, porque si lees después el resto del Hechos capítulo 2, dice que después de que el Espíritu Santo vino con poder, los discípulos se levantaron empoderados a hablar la buena noticia. Y ahí fue donde se convertían miles y miles y miles. ¿Y sabes por qué nosotros predicamos y no se convierten miles y miles y miles? Bíblicamente la única razón que tengo es porque no buscamos el poder y la llenura del Espíritu Santo antes de hacerlo. Y vamos humanamente, con argumentos. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, no se trata de argumentos, sino la manifestación del poder del Espíritu. Y la invitación es esta. Quedaron allí, volviendo a Pentecostés, maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Te digo algo que hemos estado reflexionando con mi esposa. ¿Qué pensará la gente de Centro Parque de nosotros? Así como con las risas, las caídas, las intercesiones, el amén, la adoración. Yo decía, ¿qué imagen tendrán nuestras? Sí. A veces los miro cuando estamos intercediendo a las 10 de la mañana, toda la iglesia les animo a venir. Y digo, ¿qué pensarán? ¿Qué pasa por su cabeza cuando de repente nos escuchan hablar en lengua? La semana pasada, me acuerdo, David oró por una persona y cayó en el Espíritu. Y me acuerdo ellos como mirando así. Y yo pensaba, decía como, ¿qué pasará por su cabeza? Y la verdad es que cuando vino la fiesta de Pentecostés, había gente así mirando. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros, iglesia? La pregunta es si estamos dispuestos esta mañana a decir, Espíritu Santo, invade mi vida radicalmente. No importa qué van a decir de mí. No importa qué van a pensar de mí. Más me importa conocerte y no estar lleno de ti. Eso sí me importa. Ese es un problema serio, iglesia. Ese sí es un problemón. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Dice así, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, ah, solo están borrachos. Eso es todo. ¿Y qué importa? ¿Sabes qué, iglesia? En Pentecostés habían 3 personas. Estaban los que estaban maravillados, los que miraban y decían, wow, qué lindo esto, qué hermoso esto, qué lindo. Por otro lado, estaban otras personas que eran los que se burlaban y decían, no, estos son unos borrachos. Imagínate cómo se debieron haber visto para que les dijeran borrachos. Pero estaban los que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y esta mañana la invitación es que seas el tercer tipo de persona. No el espectador, ni tampoco el que se burla. Porque los que permanecen en el reino son los que están llenos de su presencia. Así que antes de que hagamos música y todo esto, quisiera invitarte a que cierres tus ojos y extiendas tus manos delante de ti. Y que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no me interesa quién está viendo, no me interesa lo que pase. Porque van a pasar muchas cosas. Y ya están pasando en varios. Algunos van a sentir ganas de reír. Otros van a comenzar a llorar. Otros van a hablar en lenguas. Otros quizás van a caer. No lo sé. Lo importante de esto es que nos vamos a disponer. Espíritu Santo, ven ahora. Ven con tu presencia. Quiero que en silencio podamos esperar unos minutos a que su presencia venga. Está muy fuerte sobre algunos, pero está incrementándose ahora más. No lo limites, no lo limites. Dios diseñó esta casa para que sea un lugar sin límites a su presencia, y tú eres parte de eso. Más, Dios. Espíritu Santo, te decimos que sí esta mañana. quito en el nombre de Jesús toda distracción y todo pensamiento. Ahora que te está robando conflictos, problemas y situaciones, cállense ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te anhelamos a ti. Si estás sintiendo la presencia de Dios, quisiera invitarte a que puedas venir acá adelante. Vamos a orar por una llenura y una invasión del Espíritu Santo sobre tu vida. Y si quizás no estás sintiendo la presencia de Dios, pero dices, yo quiero esto, yo anhelo esto, yo quiero más. Yo quiero decir que sí al mover del Espíritu en esta casa, en mi vida, en esta nación y en Latinoamérica. Si este eres tú, ven también acá adelante. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el hambre que estás despertando como nunca antes, Señor. Gracias por darnos el regalo de ser una iglesia completamente alineada con tu presencia y con tu hambre. Esta mañana, Señor, ven ahora, ven con lenguas como de fuego. Ven, Señor, como un viento que sopla fuerte. Ven, Señor, como una nube que nos guarda. Ven, Señor, como un pilar de fuego ahora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y así como te movías sobre las aguas, muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Espíritu Santo, hay algunas personas acá que sienten temor de lo que pueda pasar. Y te digo algo, el Espíritu Santo es un Dios de fiesta. Cuando vengas vas a experimentar y te vas a exponer a la fiesta del Espíritu Santo. Y quisiera invitar especialmente adelante, a que puedan estar más adelante todavía, a todos los jóvenes que tengan 29 años hacia abajo. Porque el Espíritu Santo se está moviendo sobre los jóvenes. No hay ningún avivamiento en donde no hayan jóvenes dentro de la ecuación. Y si tú tienes 29 años o menos, ven acá adelante, ojalá en primera fila. Porque el Espíritu Santo va a comenzar a esparcirse y ya está comenzando muy, muy fuerte acá. Más, Dios, más de tu presencia. Decidimos decir que sí, Señor. Sí, Señor. Ahí donde estás, extiende tus manos. Más, Dios. Más, Dios. Más, Dios. Más, Dios. Así como vimos en las fotos, Señor, gracias por lo que hiciste en California con la revolución de Jesús, pero oramos por una revelación de lo que viene ahora, Señor, para Chile y para Latinoamérica. Y te doy gracias, Señor, porque desde este lugar hay personas que están siendo incluso llamadas al ministerio. Estás encendiendo el corazón por plantar iglesias, por salir de misiones, por levantar grupos de conexión, Señor, por levantar altares de adoración y un mover evangelístico, profético en las calles, Señor. Más, Dios, más de tu presencia. Antes de comenzar a ministrar siquiera, más, Dios. Ahí está. Si hablas en lenguas, comienza a hablar en voz alta. Vamos, iglesia. No tenemos miedo, Espíritu Santo. No tenemos temor. Muestra tu gloria esta mañana, Señor. Oramos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ahora sobre los jóvenes de nuestra iglesia. Sopla aún más, sopla aún más. Más, Dios, más de tu presencia ahora. Santo. Fuego de Dios, que venga tu reino y caiga tu fuego en este lugar. Más, más. No te limitamos, Espíritu Santo. No ponemos límites, no ponemos resistencia. Más, Dios. Más, más, más. fuego. Ven como lenguas de fuego sobre nosotros, Espíritu Santo. Más, Dios. Más de tu presencia. Mucho más. Estás recibiendo, ven a orar por llenura, ven a orar por llenura, más Dios, y prioriza a los jóvenes, más Señor, más Dios, más, más. Fuego ahora, fuego ahora, fuego ahora, Señor. Fuego ahora, fuego ahora, Señor. Fuego ahora, más, Dios, más presencia ahora, Señor. Más, 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 más. No nos conformamos con una reunión linda, con una linda oración o con una linda predicación. Queremos más de tu presencia, Señor. Tú diseñaste este lugar para que sea un encuentro con tu presencia. Y no nos moveremos ni nos conformaremos con menos que eso, Señor. Aún más de tu presencia. Más, Señor. Más, Dios. Mucho más. Fuego ahora. Fuego ahora.